micro que nos encanta, que la gente empiece a cuidarse. Igual, ahora con estos fríos, ¿sabes qué? Te cuesta cuidarte. Pero bueno, ya está con nosotros el licenciado Diego Fernández para hablar del cuidado del cuerpo. Cuidado del cuerpo con respecto a la alimentación. Así que, Diego, la verdad que es difícil cuidarse en estos tiempos.
Buenos días.
Buenos días.
Buen lunes para todos. Sí, es difícil porque en realidad es difícil de acuerdo a lo que uno hace, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las comidas calientes, por ahí es lo que más nos llama la atención en esta época del año, y para las comidas calientes no es necesariamente tenemos que comer de una manera no saludable. Uno puede comer comidas calientes que sean muy saludables. Por ejemplo, podemos hacer un buen guisado con muchas verduras, con una salsa y demás. Podemos hacer inclusive la salsa sin puré triturado, comprar tomates comunes, cortarlos, dejándolo hervir bastante, podemos hacer una muy buena salsa. Se pueden hacer verduras al horno, con carne al horno. Hay muchas opciones hoy por hoy para comer en comidas calientes. Sopas, suflés de verdura.
El tema factura, chocolatada, café con leche, juega un rol en estos tiempos.
Pero eso la gente lo come en invierno y en verano.
Sí, pero ahora se ve más agravada la torta frita.
Por ahí
el
clima de lluvia llama la torta frita, pero por una cuestión de tradición o más social y cultural.
Sí,
pero,
es difícil, ¿o no?
Y es difícil en el sentido de dependiendo qué objetivos tiene cada uno. Lo que pasa es que, a ver, estamos en una sociedad muy permisiva. Está el concepto de que, bueno, como hoy, total, mañana, pero mañana nada. O sea, mañana se repite y se reitera. O bueno, es fin de semana. Entonces, siempre busco una excusa para seguir haciendo lo que yo sé que no debo hacer. Y no me refiero a una persona que esté bien de salud y que esté en un peso saludable, sino en personas que tienen patologías como, por ejemplo, diabetes, hipertensión, colesterol y demás, que se excusan continuamente con que, bueno, hoy es sábado, bueno, hoy es viernes, bueno, miércoles, mitad de semana.
Bien, noche de película.
Claro, entonces las excusas continuas que se da uno a sí mismo y lo lleva a un círculo vicioso y no te terminás cuidando nunca. Hoy por hoy la nutrición como dietoterapia no se está implementando como tal. En la antigüedad la nutrición era indispensable, la dietoterapia, la terapia de las enfermedades a través de los alimentos era muy indispensable. Hoy en día vivimos en una sociedad donde el consumismo y el consumo de alimentos está regido por un, más que por un ámbito social, por un ámbito de consumo y negociación, mucho comercio. Entonces la gente se ve bombardeada por productos muy tentadores que se les es muy difícil decir que no. Es muy difícil para una persona.
¿Y esto es global o no? Es
a
global.
Nivel mundial.
El otro día leí a una persona que es...
Las mismas papas fritas que comemos acá se pueden comer en cualquier otra parte del mundo.
Activista vegana, ¿no? Vegana, sí.
Vegano, sí.
Vegana.
Que no comen alimentos de producto
ningún
animal.
Ningún alimento derivado del animal, ¿no? La escuchaba y decía que, ponele, vos podés decir cualquier política, pero si vos ves que cualquier país del mundo planta productos en el campo para alimentar animales porque hay una política de consumismo de bajar las políticas que ellos quieren. Es así, se está viendo esto, ¿no? O del proceso, esto de vos decís, filtrar hasta lo más mínimo y que los alimentos nos lleguen con las, bueno, las propiedades que tienen.
Por ahí el problema principal es esto de hacer, producir alimentos que duren mucho y que no se echen a perder tan rápido.
Ahí está, eso.
Y que el que lo produzca no solo tenga un producto que le dure mucho tiempo, que le dé tiempo de exportarlo lejos, sino un producto que aparte sea tentador y que sea muy difícil de resistir. Vos tenés una reunión, cerveza, papas fritas. Es muy difícil decir que no
es
a papas fritas.
El otro día nos acordábamos de un encuentro social que tuvimos.
¿Se acordaban bien o mal?
No, bien. Siempre tenemos presente. Aparte, Diego está presente en las conversaciones habituales, ¿o no, Pablito? Una compañera, muy allegada a nosotros, dijo, esta semana no comí harina en toda la semana, me compré galletas de arroz, todo eso, pero de los cuales, de los 5 días, 3 estuvo de mal humor. ¿Puede ser eso?
Sí.
¿Relacionado a la alimentación?
Totalmente.
Con respecto, no comió ni siquiera fideo ni nada de lo que venía comiendo. Eliminó la
Ahí está, así fue.
Dijo, el lunes elimino la harina.
Fue de lunes a viernes, la encontramos el sábado, se comió 2 pizzas enteras, 3 empanadas.
Y se levantó de muy mal humor, dijo, y se comió.
¿Después de comer?
No, antes.
De lunes a viernes no había harina en su cuerpo y ella estaba acostumbrada a comer, qué sé yo, un quesito, aunque sea con... Pero la sacó totalmente la harina.
Y se vio de mal humor.
Y está al punto del divorcio.
Sí, o sea, el pibe leía el mensaje. Le mando salud a los dos si están escuchando,
sí,
pero
hay leía que tener el celular. En cuenta, hay evidencias, mucha evidencia que relaciona el consumo, el hidrato de carbono, principalmente el azúcar, ¿sí? Con una pequeña cuestión de adicción hacia las harinas y hacia los dulces, ¿sí? Generalmente una persona cuando deja este tipo de alimentos pasa por un periodo de abstinencia, uh-huh, como lo mismo que le pasa a una persona que toma alcohol o una persona que se consume drogas, uh-huh, o una persona que fuma.
Te genera ese nivel de...
Sí.
Sí, me dijeron, por eso
sí,
te pregunto.
Sí, tal
y
cual.
Aparte vos me lo dijiste la otra
vez. Sí. Causa mal humor, dolores corporales.
Yo
como
soy
si
adicta a las
fiebre.
Galletitas. Yo no llevo como una galletita, se da el mal humor.
Sobre el nombre que yo le doy a Mariana es poquito. Porque vos lo que le ofreciste dice, dame un poquito, pero termina comiendo 70 veces al día.
¿No? Está bien, con pajarito.
Sí, pajarito. Un poquito te dice.
No, el tema con las harinas es que son muy adictivas. Uh-huh. Es muy difícil sacar. Lo que pasa es que, a ver, fisiológicamente hablando, nos estamos adaptando a que nuestro cuerpo use como principal fuente de energía el azúcar, ¿sí? Y los hidratos de carbono. Llámese azúcar no solo a lo dulce, sino a las harinas.
Seguro.
Sí, a la papa, a todo lo que tenga arroz, a todo lo que tenga hidratos de carbono. Entonces, el cuerpo se acostumbra a trabajar con ese tipo de energía. Es como cuando un auto anda a nafta y de golpe lo pasás a gas. Uh-huh. Le cuesta.
Sí.
Bueno, al cuerpo exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que pasar por un periodo de readaptación. Entonces el cuerpo deja de usar esa gran cantidad de azúcar que tiene para empezar a usar otros sustratos energéticos, como por ejemplo los cuerpos cetónicos y demás, uh-huh, que el cuerpo los produce, o las grasas inclusivemente, para poder usar otro sustrato energético. Uh-huh. Entonces uno empieza a tener un organismo más flexible. Uh-huh. Pero es todo un proceso. Una persona que está acostumbrada a consumir altas cantidades de hidrato de carbono y de golpe la saca y 1 o 2 semanas tiene este proceso de dolores de cabeza, uh-huh, mal humor, dolores en el cuerpo, mucha sed. ¿Sí?
¿Y podés llegar a un extremo de no consumir directamente, no hidratos, sino harina, poner en este caso? Llegar al extremo de decir, bueno, como fideo, no como pan, no como
galletita. Sí, hay mucha gente que lo hace. Uh-huh, uh-huh. Yo particularmente...
Y ahí no tiene otro impacto que puede
ser... Se llama celíaco.
No, se llama celíaco, dice Rolita. Pero no llegás...
No, porque el celíaco puede comer harina de arroz.
Claro, al gluten. Pero no se llega a otro extremo ahí y decir, che, me está faltando esto. No por la adicción a la harina, sino porque el cuerpo te lo pida, ¿no?
No pasa absolutamente nada. El cuerpo, a ver, el cuerpo es muy flexible, uh-huh, y súper adaptable. Los seres humanos hemos sobrevivido a cosas increíbles, la raza humana. Uh-huh. En un principio, cuando no había que comer, el hombre tenía que salir, cazar, buscar su alimento, juntar, cosechar. Y muchas veces el motivo por el cual salía y se levantaba y activaba era para buscar alimento. Uh-huh, uh-huh. Hoy en día el alimento está al alcance de todos. Y el gran problema es que el alimento que está al alcance generalmente es un alimento procesado que ha perdido gran cantidad de sus propiedades naturales. Entonces, uno dice, bueno, ¿yo puedo vivir sin harina? Sí, puedo vivir sin harina.
Perfecto.
Las fuentes de hidrato de carbono están en cualquier otro alimento. Podemos, uh-huh, consumir legumbres, podemos consumir frutas, podemos consumir verduras. Uh-huh. Entonces, cuando uno por ahí habla buscar una alimentación más eficiente, está buscando consumir. Cuando uno come, comer aparte un montón de nutrientes. Uh-huh. ¿Qué me conviene a mí? ¿Comerme un plato de fideo o un plato de verduras con papas, zapallo, verduras? Me conviene comerme las verduras, sí, que aparte de hidratos de carbono como el fideo, me está aportando vitaminas, minerales y un montón de otras sustancias.
Preguntas puntuales que me hicieron. Una es, ¿hay algo para, no sé cómo decirte, la atención, el cerebro, alimentos que sean puntuales para para este tipo de cosas, ¿no? Para un buen funcionamiento de lo que sería la parte de la cabeza. Y la otra, me preguntaron tema factor tiempo con relación a la actividad física. Si hay un proceso recomendable para comer antes y para comer después.
Bueno, para el tema del cerebro, para que funcione bien, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la irrigación sanguínea, sí, que la sangre esté llegando correctamente al cerebro, y el sustrato energético, como dijimos. La irrigación sanguínea, si yo tengo que, por ejemplo, ir a rendir un examen o tengo que estar trabajando, si yo recién termino de comer, la sangre va a estar focalizada en el aparato digestivo y muy probable que yo esté con sueño, somnoliento y que no fume, funque muy bien. Sí, creo que a todos les pasa que después de comer como que baja una
fiaca,
se desconecta,
amador.
Cierra Windows. Sí,
de manera como una galletita y le digo amador, una.
Yo soy igual. Sí, no, a mí me da fiaca, dame una cama urgente.
Sí.
Y otra cosa muy importante es la energía. A ver, si yo estoy comiendo bien alimentos sanos, mi cuerpo va a poder, mi cerebro va a poder funcionar bien. ¿Qué alimentos mejoran el rendimiento intelectual o el cerebro? Todos los ácidos grasos esenciales. El omega 3, por ejemplo, que podemos encontrar en el pescado, las almendras, las castañas, los frutos secos.
Aceitunas,
sí, el aceite de oliva, todo este tipo de aceites ayudan mucho al cerebro. Y el consumo de hidratos de carbono, en su mayoría de absorción lenta, como por ejemplo alguna fruta,
papa,
¿sí? La papa, la batata, ¿sí? Son alimentos que ayudan.
Mira.
También hay que tener en cuenta que a lo que yo estoy diciendo, que si yo estoy acostumbrado a consumir azúcar todo el tiempo, mi cerebro se vuelve eficiente usando azúcar.
Claro, lo estimulás con eso.
Si yo no le doy azúcar de esa semana hasta que mi cuerpo se readapte, voy a andar medio lento.
Mirá.
Pero por una cuestión de adaptación, pasás una semana. Es lo que le pasa a todas las personas que arrancan una dieta o un plan de alimentación.
Seguro.
La primera semana es como que, no, ¿cómo estás? No, muy mal.
Me siento mal,
tengo hambre.
Hasta que el cuerpo activa de nuevo.
Hasta que el cuerpo se adapta. El cuerpo tiene un gran poder de adaptación. Y ahí es donde entra un factor muy importante en el cuidado, más que nada cuando uno empieza a cuidarse, que es la voluntad.
Y ahí cuando hablas de las irrigaciones, no sé si hay alimentos para favorecer la irrigación, pero sí hay para no perjudicarla. Eliminar temas grasos, eliminar lo que sería el colesterol.
Sí,
las venas.
En realidad hay que tener en cuenta dos cosas. El colesterol de los alimentos no afecta al colesterol dentro de la sangre.
Ajá.
Esta teoría que había en un tiempo de que no comer la yema del huevo por el colesterol, no comer la grasa del bife por el colesterol, no comer manteca por el colesterol, se sabe hoy en día, sí, de que no es tan cierto de que estos alimentos afecten los niveles de colesterol endógeno, o sea, los de la sangre. En realidad, el cuerpo produce colesterol. El hígado es el encargado de producir colesterol en el cuerpo, tomando las sustancias que uno come. Generalmente, cuando una dieta es rica en colesterol, el hígado produce menos colesterol. Entonces bajan los niveles de colesterol.
Mira, ahí está.
¿Qué cosas hay que producen colesterol? Por ejemplo, hay alimentos como, por ejemplo, la fructosa, en altas concentraciones produce que el cuerpo produzca colesterol. Por ejemplo, la Coca-Cola, cuando yo consumo Coca-Cola, que el azúcar que tiene la Coca-Cola es jarabe de maíz de alta fructosa, que es un azúcar sacada de frutas, lo que produce es que al entrar ese azúcar al cuerpo, no es que me da energía cuando yo no hago nada, sino que él pasa por el hígado y el hígado transforma ese azúcar automáticamente en grasa. ¿Qué pasa cuando yo me como una factura? Si yo me como una factura que tiene alto contenido de azúcar y hidratos de carbono simple, va a pasar directamente para el hígado y el hígado lo va a transformar en grasa. Esto es lo que hoy se conocen como las carbograsas. Son hidratos de carbono de alta concentración con mucho azúcar, mucha harina blanca, que provoca, o por ejemplo las bebidas gaseosas, o el Gatorade, también el Gatorade que tiene alto contenido de azúcar, o todas estas bebidas que ahora con alto contenido de azúcar, que automáticamente pasan por el hígado y se transforman en grasa. O el alcohol. El alcohol también es una bebida que, para ingresar por el cuerpo, pasa primero por el hígado. Y se transforma automáticamente en grasa. Por eso dicen, por ejemplo, tomás antibióticos, no tomes alcohol. Porque el antibiótico tiene que ser procesado por el hígado
está, mirá,
para eliminarse, y si vos tomás alcohol, corta eso, porque se pone primero, vamos a decir, en la fila, el alcohol, y obstruye el procesamiento del antibiótico.
Y con respecto a esto de los tiempos, la variable tiempo en lo que es una actividad física.
Dependiendo del volumen de la comida. Si yo voy a comer una comida principal como el almuerzo o cena, es importante tener 2, 3, hasta 4 horas para hacer una actividad. Siempre teniendo en cuenta qué es la comida, porque si yo como algo liviano, como una carne blanca y una verdura hervida o una ensaladita, va a ser más rápido, 1 o 2 horas. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un desayuno liviano, un té con un poquitito de azúcar o edulcorante y 2 o 3 galletitas con queso o un huevito revuelto con queso, va a ser una digestión más rápida. En 1 hora ya puedo estar haciendo una actividad física. Si yo me levanto y enseguida voy a hacer la actividad física y no tengo buen tiempo para la digestión, me puedo tomar un pequeño juguito de exprimido de naranja o puedo tomar un café directamente e ir a hacer una actividad. Siempre se tiene en cuenta el tipo de actividad. Porque no es lo mismo que
yo
vaya...
Y el tipo, claro, y el tipo de alimento.
Y el tiempo, porque no es lo mismo que yo vaya a correr 1 hora, 2 horas, que yo vaya a hacer un rato de pesas.
Claro, ¿sí? Ahí
la
va,
fuente variar. De energía varía. El tipo de energía va a variar.
¿Y posterior?
Siempre posterior, después de cualquier actividad física, es importantísimo, dependiendo de cuántas sesiones de entrenamiento tengo en el día. Si yo entreno 2 veces en el día, tengo que tratar de consumir los antes posibles proteínas con hidratos de carbono. Por ejemplo, si yo entreno y enseguida tengo el almuerzo, consumir alguna carne con verduras y alguna fuente de arroz o papa. ¿Sí? Si yo recién voy a entrenar al otro día, tengo 24 horas para recuperarme, no es tan importante los tiempos, qué tan enseguida después de entrenar tengo que comer. Porque tengo 24 horas para recuperarme de un día para el otro. Pero sí, cuanto antes coma, más rápido va a recuperarse el cuerpo. Y siempre tratando de incorporar, como digo, alguna proteína con algún hidrato de carbono. Por ejemplo, un sándwich de queso, ¿sí?
Que el sándwich de queso sería el hidrato, vendría por el pan, ponele.
Y el queso proteína. Un sándwich de pan con queso, o una banana con licuado de banana con leche, o un huevo revuelto con un pedacito de pan. O un pan, puede ser un pan con unas fetitas de peceto. O puedo comer directamente un pollo con un poquito de arroz y un poquito de tomate. ¿Sí?
El tema del otro día estábamos hablando con Pablito. Pablito dice para el tema Quaker, Pablito, ¿no? Quaker le digo la marca, yo siempre me
quito
el pif. La avena. La avena está bueno dentro de la dieta, lo que puede ser ponerle una cena.
La avena, creo que lo habíamos hablado ya, pero la avena es un hidrato de carbono, un cereal muy bueno. Dentro de los cereales es uno de los que más vitaminas y propiedades tiene. La avena tiene una propiedad que tiene fibra soluble, hidrosoluble, ¿sí? Quiere decir que tiende a absorber agua. Se hidrata, sí, entonces lo que da, por ejemplo, da mucha saciedad cuando la comes, inclusive si vos la pones en un poco de leche, vos ves cómo se hidrata y que se forma como una gelatina, se pone espesa.
Sí,
claro,
sí.
Pero ¿cuánto puedo consumir yo de avena?
Depende de cada persona.
Ah, bueno, pero no hay un límite, por ejemplo, de decir, bueno, vos podés comer
la hace
avena.
Mal, tiene una contraindicación.
No sé si mal, pero por ejemplo...
No, te puede llegar a distender, como si vos comes mucho, te puede llegar
una
a distender.
Una taza sería lo normal, yo estoy buscando lo normal.
Una taza sería lo ideal. Una vez al día, una taza,
¿viste?
O disuelto en la sopa. Hay mucha gente que la pone en la sopa para espesar, para que sea más cremosa.
Se come la bandeja ni colorado, se pone...
Sí, a mí me gusta.
Sí, pero
es rica la avena.
Pero es depende de la porción...
Depende de lo que haga cada persona.
¿Y es bueno ponerle de cena?
Sí. Se puede consumir de cena. Pero como yo siempre digo, todo depende para quién, cuándo, en qué momento, qué actividad haga, qué hizo todo el día. Si todo el día la persona estuvo quieta, no hizo nada, y hay que reducir un poco.
¿Saciedad qué significa? Bien, explicarlo.
Saciedad es en palabras criollas que te quedas lleno.
Ajá.
Te llena.
Claro, pero que no sería un impacto de lo mismo que llenarte con una pizza, ponele.
No, porque estás... A ver, llenar es llenar la panza.
Saciedad es la sensación de que
saciedad es que uno está saciado, uh-huh. ¿Sí? Que no tiene, que se le corta la ganas de seguir comiendo. Uh-huh. Es preferible comer avena toda la vida que comerse una docena de empanadas. Uh-huh. Siempre.
Con respecto a estos días que estábamos hablando hoy del frío, cuando te encontrás con un... compraste un locro y te encontrás con esos locos potocos, tenés que tener algún tipo de contemplación.
Y, a ver... siempre,
la cantidad juega un rol o no.
La cantidad juega un rol importante, pero yo siempre digo, depende, a ver, ¿cuántas veces en el año uno come locro? Yo me voy a comprar un locro, ¿qué? Un 25 de mayo.
Por eso.
Está bien, me doy el gusto y me como un locro tranquilo, o sea, yo soy partidario de no hacer tanto hincapié a fechas específicas, uh-huh. sino lo que uno hace día a día.
Pero yo te entiendo y siempre lo marcás a eso y por eso coincidimos con vos. Pero cuando vos le pifiaste con las cantidades.
Sí, te comiste dos platos de locro el jueves.
Si vos venís cuidándote relativamente.
Te va a caer muy mal.
¿Te pega o no?
Te pega, pero una patada en el medio de la frente.
Porque tenés, qué sé yo, legumbres, cuestiones que no sé si serían malas, pero te digo en abundancia, no estando acostumbrado.
Sí, si no está, es una, a ver, son comidas con alto contenido de grasa, alto contenido de legumbres, mucha fibra, son pesaditas.
Aparte tenés que ver que comés a la tarde, si al mediodía comés locro y a la tarde comés una torta frita, panqueque, y a su vez después comés otra cosa, obviamente te va a pegar el doble. No es que comiste locro y después dijiste, bueno, como comí locro la noche, un tecito con dos galletitas. No, obvio. Que...
A mí me pasó, por ejemplo, el sábado que salí a comer, que cortesía me de la casa, nos obsequiaron unas empanaditas de entrada y eran fritas. Yo no estoy acostumbrado a comer cosas fritas.
Bravo.
Y me cayó muy mal. La empanada estaba deliciosa. O sea, no digo que estaba mal la empanada, me cayó mal porque no estoy acostumbrado. Porque no estoy acostumbrado a comer frita. Aparte, esas empanadas como fritas en grasa, que viste cuando tienes las burbujitas que. No sé si. Yo la vi, la puse en el plato y el plato se quedó como con una capita de aceite. Yo dije, ¿cómo me va a caer esto, mamita? Estaba deliciosa.
¿Tenés técnicas para contrarrestar eso?
No. Está en mitos como agua con limón, un montón de cosas, pero...
Bicarbonato. No.
Un buen agua de sal después de comer y que Dios te ayude.
Y el me voy a decir marcas, pero bueno, el Sertal, la Buscapina, estas cuestiones que te...
Podés dicen. Comer, sí, bueno, pero te va a caer mal igual.
Te pega igual.
Si igual uno termina de comer y tiene que estar tomando un medicamento para que no le caiga bien, no le caiga mal, y es como estar tapando algo que... A ver,
Una vez me explicaron que si te tenés así, tomes paso de los toros. Porque me decían que tiene una sustancia que se llama quinina y estas cuestiones que era antes.
Agua tónico, ¿no? Paso de los toros.
Bueno, agua tónica, sí. Yo digo las marcas porque me...
Paso de los toros viene pomelo, viene.
Bueno,
no es lo mismo
agua
tónico que paso de los toros.
Paso de los toros es la agua tónica.
Agua tónica. Sí, puede llegar a ayudar a digerir. Hay muchas sustancias que ayudan a mejorar la digestión, uh-huh. Pero si uno no está acostumbrado a comer esas cosas, te va a
pegó
mal,
mal, te pegó mal.
Igual el agua tónica tiene un montón de azúcar.
Uh-huh. Pero viste que es más amarga.
Y tiene esta sustancia que decís vos, la quinina, que la hace amarga, uh-huh. Pero tiene la misma cantidad de azúcar que una Coca-Cola.
Mirá vos.
Sí, y dale con las marcas.
Estamos con marca, decimos ya, si nos ve, tenemos que poner pi, Pablito.
Sí, sé que no trabajan en Buenos Aires, porque acá no le dan bola, pero si trabajan en Buenos Aires,
sí, dan bola,
nos cobran. ¿Qué dan bola?
Sí, estamos en una radio totalmente oficial.
Sí, bueno, pero te dan bola en el sentido que en Buenos Aires están las empresas que te pueden
exponer. Si no, Canal 2 no estaría cortando la tanda de Buenos Aires, metiendo la tanda de Concordia, que no se puede, ya estaría recontra reclausurado.
Bueno,
porque eso también es ilegal, cortar la publicidad de Buenos Aires y meter publicidad de Concordia.
Bueno, pero te estoy hablando de eso.
Mirá que...
¿Qué, no comiste harina vos estos días? Sí, va.
Claro, porque yo digo Coca-Cola, o sea, ya veo que vienen y me multan y resulta que...
Lo dijiste de vuelta.
Diciendo de nuevo, Estamos hablando de alimentación y vamos a salir con las publicidades. Le mandamos marca acá con Diego. Bueno, volvemos al tema de las comidas de invierno. A la mañana, cuando se habla esto del desayuno, para contrarrestar efecto frío y esta salida de lo que es la camita y arrancar.
Tómate un café, déjate joder.
Café. Cafecito, uh-huh. Un buen café, un mejor energizante con buen café o unos buenos mates, uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Sin azúcar. ¿Sí? Sin azúcar. una fruta, una ensalada de fruta.
Sí, fruta,
sí, 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 para activar el sistema digestivo a la mañana, siempre y cuando uno tenga apetito.
Chocolate, chocolatada, mejor dicho.
Chocolatada, ¿no? Depende cómo esté hecha y qué chocolate usemos. Si es un chocolate de buena calidad, un chocolate de marca, que tiene alto contenido de cacao, y no un chocolate de estos baratos que tienen alto contenido de grasa y de azúcar. A ver, hoy en día los chocolates generalmente dice el porcentaje de cacao que tienen. Cacao al tanto por ciento, cacao al 50%, al 60%. Un chocolate es bueno cuando el cacao está por encima del 70%.
Ah, mira vos. ¿Sí? Ten en cuenta eso. Eso tendría que estar en la etiqueta.
Estar en la etiqueta. Generalmente los chocolates que uno compra de marcas populares, conocidas, tienen muy poco cacao. Y
o baño de repostería en lugar de chocolate.
Y mucho contenido de azúcar.
¿Cómo, Pablito?
Baño de repostería en lugar de chocolate, que es un simil chocolate, ni siquiera es chocolate.
Ni es chocolate, baño de repostería dice que ni es chocolate.
Ni es chocolate. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, un buen chocolate es un poquito más caro, sí, pero comiendo un poquito menos te sentís más saciado y te sacás las ganas. Entonces yo me hiervo un poco de leche y le pongo un pedacito de ese chocolate bueno. Voy a tomar una buena chocolatada que tiene alto contenido de nutrientes y no alto contenido de azúcar y grasa. ¿Sí?
Y entonces, esto es que para el frío el chocolate es así, tal cual,
y
cuando
y levanta mucho. A ver, la leche es una sustancia muy calórica y que levanta. Una leche caliente con chocolate es livianito. Siempre y cuando sea un buen chocolate.
Una pregunta con el tema de lo caliente y lo frío, ¿no? Ya no estamos pasando, pero... por ejemplo, a mí se me hace, pero no sé si es así... Ayer, por ejemplo, tomé sopa, ¿no? Una sopa bastante calentita, hacía frío y demás. Entonces justo mi nena me pide agua, y le gusta tomar agua fría. Yo le dije, no, te doy agua natural, agua fría no. No sé si es un mito o qué, por ejemplo, que yo esté tomando agua caliente, por ejemplo, una sopa caliente y saque una botellita de la heladera fría. Eso no produce nada.
Yo le pregunté directamente por el vino o la gaseosa.
No, yo me refiero a cosas así naturales, no por la gaseosa ni el vino, porque si comes pizza con gaseosa, obviamente que el impacto va a ser. Yo me refiero a una sopita con agua fría, me refiero.
No pasa nada.
No pasa nada.
El cuerpo es muy flexible. Lo máximo que me puede pasar si tomo cosas muy frías, dolor de garganta, pero una cuestión de que es muy frío.
Claro, porque yo sé que es diferente estar comiendo una pizza o estar comiendo algo y le tirás una coca o algo o una cerveza bien fría, pero yo me refiero a algo normal, sopita con agua fría.
No afecta.
Es un mito, yo pensé
pero
que...
Para que el otro día a mí me quedó marcado lo que dijo Diego, es que si vos tomás más líquido con la comida, el poder de los jugos gástricos se disminuye porque diluye.
Es como si vos tenés una lavandina y le echás agua.
O sea que la comida no te conviene tomar tanto, ese es un ejemplo, sería algo así.
Sí, te conviene, en realidad uno le conviene tomar líquidos cuando tenga sed y en lo posible lejos de la comida, es una recomendación básica, pero si tomás agua con la comida no es que te va a caer mal la comida.
No, pues digo abundante.
A ver, sí, abundante, por ejemplo, si yo me estoy comiendo un locro, que sí que es pesado, que tiene mucho contenido de grasa, y lo acompaño de un vino o de una gaseosa, y sí, me va a caer más pesado que si yo no tomara nada.
¿Viste? Ahí está. Bueno, pero es bueno saber ese dato, ¿sí? Por lo menos sí, para para controlar. Esto de los alimentos que se habla para mejorar en un aspecto puntual. Esto decían, che, la zanahoria es buena para la vista. ¿Estas cosas son así, reales, o para la piel y estas cuestiones?
Sí, hay alimentos que son específicamente para son, a ver...
Ayuda.
Se llaman alimentos fuente, porque son fuente de algún tipo de vitamina o nutriente específico. Como por ejemplo, la zanahoria es un alimento fuente de vitamina A. La vitamina A está muy reconocida por sus efectos, por sus beneficios para la vista.
Ahí está.
Entonces es verdad. Hay alimentos que sí. Por ejemplo, la naranja con la vitamina C y algo de frío. Sí, la palta con los aceites y es buena para el cerebro y para la piel.
La banana, el potasio.
El potasio, sí, porque tienen más cantidad de cierto nutriente, entonces se los relaciona con un beneficio específico.
Acá voy puntualmente a tu laburo. Cuando te tocas con el tema de recomendar la alimentación con temas complicados como algo cardíaco. o cardiovascular, si eso. Es difícil, ¿o no? Cuando vos te encontrás con una persona que viene acostumbrado, pero de repente porque tuvo que cambiar todo, porque la urgencia de un infarto, si querés llamarlo y todo eso, tiene que cambiar.
En esos casos no hay puntos medios. Uh-huh. O sea, una persona que viene después de tener un episodio, cualquiera sea, diabético, de hipertensión, uh-huh, cardíaco, no hay puntos medios. O sea, hay que implementar la nutrición como una terapia. Uh-huh. A ver,
y ahí alimento, se eliminan cosas que se tienen que eliminar.
Esto no, particularmente yo soy así en el consultorio. Esto no, esto no, esto no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos que transformar la alimentación o los alimentos en un medicamento.
Claro, ahí está.
¿Sí? Claro. Hay alimentos que son malos, sí. Hay alimentos que son buenos, sí. Es así. No es que todo es bueno, depende de la cantidad, no. Hay ciertas patologías, enfermedades,
si
que hay alimentos que hay que
sacar. Azúcar,
hay que sacarla.
Seguro.
Hay que sacar el dulce de membrillo, hay que sacar el dulce de batata, si sos diabético, hay que sacar el helado. A ver, si estás en un proceso agudo, hay que sacarlo. Una vez que el paciente se estabiliza y está bien y vuelve a estar sano, ahí puedo llegar a negociar, decir, bueno, un 25 de diciembre, comete un pan dulce. Porque sé que ya estás bien y te cuidás la mayoría del tiempo. ¿Sí? Pero en un principio...
Pero es una tarea difícil, ¿o no?
Es una tarea difícil para el paciente.
Para el paciente.
¿Por qué? Porque o sea, en realidad para el paciente y para el nutricionista también.
Claro.
Porque... Muchas veces tenés que negociar, pero hay que... O sea, yo voy del vamos a buscar explicarles
el,
que no hay un...
El
no
menor
puede,
mal.
Que no se puede negociar. ¿Es así o no? Uh-huh, ¿es blanco o negro? O te curás o seguís enfermo toda la vida y tomando cada vez más pastillas. Entonces, bueno. Yo me planto en una posición que yo digo, a ver, yo pongo el piso. El tratamiento, este es el piso. Esto no, esto sí. Del piso... Podemos negociar cómo decoramos cómo ponemos los muebles, uh-huh, pero el piso no se mueve. Entonces, esto no, esto bueno, sí. Bueno. Después, bueno, a ver, si el paciente tiene todo el derecho de decir, este está re,
me como la factura.
Este está re pedo, me voy con otro nutricionista. Uh-huh. Bueno, está en todo su derecho.
Más vale.
Está en todo su derecho, como así tiene todo el derecho de buscar otro médico, de buscar otro profesional, si no le cierra. Uh-huh. Pero bueno, yo tengo cierto modo de trabajar con mis pacientes, que esto es así.
Uh-huh. A mí
tampoco me sirve que venga un paciente, claro, que no haga las cosas como tiene que hacer y que no se cure nunca. A mí no me sirve tener un clavo,
claro,
de
paciente. Tu beneficio sería lo contrario.
Mi beneficio es que el paciente se cure.
Obedezca y se cure.
Sí, seguro. Que venga lo menos posible. Cuanto uh-huh menos venga el paciente, mejor para mí.
Uh-huh. Seguro.
Porque lo curo. Uh-huh. Entonces... si yo veo que el paciente no funca, que no va conmigo y lo derivo, le digo, mirá, te recomiendo traer nutricionista. Uh-huh. Es mi modo de trabajar, no todos los nutricionistas trabajamos igual.
Uh-huh. Uh-huh. Ahí está, bueno, brillante. Yo veo que pues, en algunos casos cercanos es difícil. O escondido, tenés que borrar las cosas de la casa.
Es totalmente difícil, pero bueno. A ver, ahí uno abarca también incluso el grupo familiar.
Seguro, por eso te digo.
La familia tiene que entender que tienen una persona con una enfermedad que la alimentación puede o ayudarlo a curarse o complicarlo.
Sí, pero
lo que pasa es que la gente no lo entiende.
No, no.
La gente lo toma como gracia.
El otro día leía, che, ya nos repasamos, pero lo último te digo. El otro día leía en un artículo... que uno de los males más grandes de la humanidad fue el haber descubierto la sal y el azúcar.
Sí, concuerdo.
Verá.
Pues son los primeros condimentos que le cambian el sabor a los verdaderos alimentos. Entonces uno come más de algo solamente porque es rico. Uh-huh. Uno, a ver, yo te digo, Pablo, tenés que dejar de comer brócoli. ¿Qué me decís?
Sí, no hay problema.
Okay. Tenés que dejar de tomar gaseosa y tenés que dejar de comer postres.
Pues ahí se me complica totalmente.
Ah, ¿por qué?
Ahí voy a ir a lo escondido.
¿Por qué? Porque es rico. Si yo te digo, a ver, ¿puedes comer toda la carne? Puedes comer toda la carne, todas las ensaladas y todos los fideos que vos quieras. Pero no puedes usar ni más azúcar, ni más sal, ni condimentos.
En la carne no tengo problema. En la verdura la sal es indispensable.
Pero no puedes usar condimentos tampoco. Ni aceite, ni condimentos. Nada.
Sí, con la verdura estoy muerto. Con la el carne tema, zafo.
El gran problema es este. Uno come de más porque es rico. Si uno dejara de usar tantos condimentos o decorar la comida, el alimento no sería tan estimulante y uno no comería de más. Claro. Comería hasta estar satisfecho. Entonces, por ahí yo en el consultorio tengo esa lucha con los pacientes como dicen, ay, me aburro de la comida. Es que la comida no tiene que ser entretenida, divertida.
Suspender los panchos, oye.
La comida tiene que ser, a ver, como para satisfacer mis necesidades, nutro mi cuerpo, le doy los nutrientes que necesita y listo. Claro. Y más cuando uno está en un tratamiento.
La última, lee un libro mientras estás comiendo.
Si pero no te... claro, mira la tele. Pero la comida no tiene que ser divertida. Uh-huh. A ver, que yo el sábado a la noche, que estoy más tranquilo, pueda hacer una comida más elaborada, me dé un gusto, estoy de acuerdo, está bien. Pero perfecto. Todos los días que yo esté haciendo guisados, cazuelas, cosas con muchas cosas muy mezcladas, que yo estoy comiendo algo muy sabroso y me estoy sobreestimulando. Claro. Y no voy a comer solo un plato, voy a comer dos.
Sí, seguro.
Entonces yo como un bife vuelta y vuelta, con un tomate partido al medio, sin sal, sin aceite, ¿cuánto voy a comer? ¿Voy a repetir?
No, sí, seguro.
Voy a comer, voy a quedar satisfecho y me voy a seguir haciendo mis cosas. Entonces, un ejercicio para todas las personas en su casa es menos sal, menos azúcar. Si yo puedo empezar a hacer menos sal, menos azúcar, hasta llegar al punto de no usarla, mi alimentación va a cambiar, pero 180 grados.
Mirá vos el dato que tiramos, ¿eh? Nos repasamos, digo, pero siempre pasa lo mismo con Diego. Nos
yo llegué tarde también.
Nah, pero llegaste ahí y nosotros nos pasamos hablando porque nos gusta este tema. Brillante como siempre, Diego, gracias. Micro dedicado al cuidado del cuerpo. Miren los datos que tiró, ¿eh? Dejen azúcar, che, si no hace bien. Dejen la sal, o muy poquito, ¿eh?
O cocinar sin sal y echarlo justo antes de comer. Pero primero probar y ver echando de a poco. Entonces, ir cada vez poniendo menos y medir. Si yo puedo medir cuánta sal le estoy poniendo a la comida, puedo llegar a cada vez ponerle menos.
Seguro, ¿eh? Mirá vos.
Y usar otras cosas, limón, ajo.
Seguro. Nos vamos a los clásicos de la música, Pablito, si te parece, es larguísima la reseña que hicimos, pero hablamos de Metallica, ¿eh?